Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Por supuesto, aquí en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son apenas pasadas las 22 horas en la ciudad de Buenos Aires, momento de emisión de este programa, pero la geografía nos lleva muy lejos y a un uso horario distinto para presentar las alternativas de lo que significó la 47ª edición del Festival Internacional del Cortometraje de Clermont-Ferrand, localidad en el centro de Francia, que se ha convertido en sitio de referencia del mundo del cortometraje a nivel mundial por la relevancia de este encuentro artístico que ha celebrado sus 47 ediciones consecutivas y además 40 ediciones del mercado del corto que se celebró en paralelo a la realización del festival. Con un palmarés repartido principalmente entre Australia, México, Canadá y por supuesto la presencia nacional a través del corto francés, Clermont-Ferrand clausuró una edición que reunió nada más y nada menos que a 137.000 espectadores repartidos en 454 proyecciones en las 14 salas que involucran la realización de este monumental festival, solo aventajado en cantidad de espectadores por el prestigiosísimo Festival Internacional de Cine de Cannes. En esta edición vamos a compartir la música de referencia de muchos cortos que han participado de esta edición, la presencia latinoamericana y la presencia argentina en la edición de Clermont-Ferrand y también la voz de sus organizadores con respecto a qué significa y por qué es el festival de cortos más importante del mundo. Pero esto se llama Cultura en Imagen. Esta es la combinación de cultura, cine, música y por supuesto todo el quehacer cinematográfico en los 7 días a partir de este momento en la mano de Agustín Romero en la edición y en la coordinación técnica, que suena de esta manera.
Oh, city.
La ganadora de la mejor música original para un cortometraje por Soloah Gear, acabamos de compartir Electric, en composición e interpretación de Fredrika Stahl.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
What amazing news I got here. What can I say? Just want to say thank you. I want to say thank you to my director, Runar Gunnarsson, and all the amazing crew that worked on the film. I mean, this film was, even as a short film, I look at it as a huge film with all those great feelings and an amazing story. The script, when I read it from the first, it was just, I knew that I wanted to do this. And I want to thank you, the festival, and the jury, the best jury in the world. Thank you, thank you, thank you.
La voz del islandés Ingvar Sigurðsson, ganador del premio al mejor actor internacional en la 47ª edición del Festival de Cine del Cortometraje de Clermont-Ferrand.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Y continuamos con este especial desde Clermont-Ferrand, con todas las alternativas de un festival que es deslumbrante en cuanto a la asistencia, los espectadores, las cifras, los cortos que se presentan en este impresionante festival internacional de cine que reúne a todo el mundo del cortometraje alrededor de un encuentro y una mirada. Pero estamos con Diana Borja y Tim Radford, miembros del comité de la selección internacional de este festival, y queríamos preguntarles justamente cómo es la vivencia interna de organizar un festival, por otro lado, tan legendario como el de Clermont-Ferrand, con tanta exigencia, imagino, en términos de programación, y además con una curaduría que al ser cortometraje expande los límites posibles quizás de la visualización humana en cuanto a la cantidad de material que se puede presentar año a año. Entonces, la primera pregunta era con relación a la vivencia personal de ustedes con relación al festival, cómo fue que llegaron y comenzaron a trabajar en él, y además, cómo es la selección para llegar a un número tan extendido de cortos, pues son alrededor de 500, pero que imagino que representan apenas una ínfima parte de los que se presentan.
Yo soy Tim Radford, soy británico, pero llevo viviendo en Francia desde hace muchos años y trabajo como delegado general del festival. Me encargo de la competencia internacional, de la retrospectiva Regard Afrique, las perspectivas africanas, y del país invitado este año. Y me encargo de la coordinación de la organización del comité del visionado. Uh-huh. ¿Y cómo fue? Empecé a trabajar con Clermont hace 27 años como benévol, como voluntario, como todos aquí, porque era un desierto cultural, Clermont-Ferrand, no había muchas cosas, y era el único evento cultural internacional interesante. Yo hablaba inglés, entonces me contrataron y volví durante muchos años trabajando, y ahora llevo 12 años como miembro permanente de la asociación.
Wow. ¿Y la selección?
Y la selección, pues recibimos entre 8.000 y 9.000 cortos al año. Este año alrededor de 8.500. Dividimos el mundo en países, en regiones, y ponemos unos grupos pequeñitos de gente, algunos voluntarios, muchos son miembros del equipo, para tener una visión un poco conocida y experta, digamos, de cada zona. Yo con Diana hacemos muchos países juntos, trabajamos con la zona de Latinoamérica, y también hago África y Asia del Sur. Y entonces, cada país, cada región, cada grupo visiona los cortos de esa zona, los preselecciona. Entonces, de 8.500 bajamos a más o menos unos 250 cortos, que son los mejores cortos de cada país. Y luego esos 250 cortos van a la última vuelta, y somos siete este año del comité final, y ahí escogemos para la competencia internacional unos entre 60 y 65, es decir, menos de 1% de lo que recibimos. Es un proceso muy largo que dura 6 meses, somos 40 visionando todo el año, y a niveles distintos. Algunos acaban viendo más de 1.000 cortos, otros ven 100, 200, y ahí pues también hay algo interesante con esos 200 cortos, que son la crème de la crème, ¿no? Los mejores cortos de cada país. No llegan a la última parte de selección, pero los ponemos en foco en el mercado, para que si no pudieron tener esa visibilidad aquí en Clermont, esperemos que otro programador, otro festival, otra persona acreditada en el mercado pueda hacerlo vivir en su festival. Y entonces esa labor que hacemos en grupo es un comité horizontal, 50% hombres y mujeres, y la idea es promover el corto fuera también de Clermont, no solo en nuestra selección.
Excelente. Y para quienes escuchan este programa, saben por la radio que la radio Radio Cultura es la radio con alianza con Radio France Internacional en la Argentina, pero que este espacio tiene a México como parte de su vida, y México es parte de nuestras vidas, desde el cine argentino con Arturo de Córdoba o desde el cine mexicano con Libertad Lamarque, marcas legendarias. Así que para mí es un placer, además, añadido, darle la bienvenida a Diana Borja en esta conversación.
Muchas gracias, y también un gusto estar aquí en esta entrevista con ustedes y poderles hablar un poco del Festival de Clermont. En este caso, desde mi perspectiva como mexicana en este festival, la suerte que tengo también de poder mirar junto con Tim y las otras personas del equipo la producción que viene de América Latina, no solo de México, de Argentina, de Colombia, de Cuba, de diferentes países, y poder tener representantes maravillosos en la programación final y también en el catálogo del mercado, como decía Tim, a los que se les da esta etiqueta de Market Picks. Y que bueno, que también tienen una visibilidad importante en el festival.
¿Y cómo ha sido tu relación directa con el festival? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Y cómo es este proceso que también explicaba Tim con respecto a la estructura organizativa, pero cómo es la vivencia de ver 1000 cortos quizás?
Es bastante intenso en el visionado porque obviamente llega muchísimas películas, muchísimos cortos y hay que estar muy atentos, hay que tomar notas, hay que de verdad darles la atención que merecen a todos estos cortometrajes que implican un trabajo inmenso de muchos equipos. Y que bueno, tratamos de darles ese respeto, ¿no? De mirarlos, de discutirlos, de hacer esta selección que no es fácil, ¿no? Porque muchas veces nos gustan muchos cortos y bueno, estamos limitados también en cuanto a los programas, la duración, etcétera, y no podemos elegirlos todos los que nos gustan mucho, pero bueno. Es un trabajo muy intenso, pero muy lindo. Para mí es una gran suerte poder estar en contacto con estas producciones que de otra manera no podría ver, ¿no? Uh-huh. Y hacérselas llegar al público de Clermont, que es muy variado, muy diverso y que viene cada quien con una mirada distinta, ¿no? Y en cuanto a mi experiencia personal con el festival, yo conocí al equipo del festival por cuestiones personales. Me propusieron comenzar como voluntaria también a mirar pelis. Con la persona que estaba antes en cargo de las acreditaciones y la recepción de profesionales al festival, igualmente me propuso ser voluntaria con ella y poco a poco se comenzó a construir esta relación con el festival y además de que es una manifestación increíble, maravillosa, que le da muchísima vida a la ciudad y además en donde podemos estar en contacto con un público y con creadores de todo el mundo. Entonces, ya tiene 6-7 años que estoy más o menos en esta parte de la selección del programa internacional y súper contenta de poder repetir cada año con ellos.
Y añadiendo a lo que decía y señalaba Diana, Tim, me parecía muy interesante una situación quizás muy particular con referencia al festival. Por un lado, la enorme cantidad de audiencia que tiene. Realmente es impresionante la cantidad de gente. Creo que solamente en Francia Cannes puede tener un número similar en cuanto a foros y cantidad de público, pero me parece que es un festival enorme, enorme en cuanto a asistencia. Pero con una particularidad, cineastas emergentes, muchos nuevos realizadores y además cinematografías emergentes, porque también hay un panorama dedicado a África. En este año también está presente el Líbano, digo, cinematografías no, quizá no tan habituales para el espectador de consumo masivo, pero que sin embargo aquí tienen un lugar muy preponderante. ¿Cómo logran justamente esa relación, por un lado, de búsqueda de ese material que quizás es muy difícil muchas veces de encontrar por las posibilidades artísticas de cada país, y por otro lado, cómo es la llegada y la comunicación a ese público, y por otro lado, la recepción de ese público, quizás no tan habituado a estas cinematografías tan diversas que presenta el festival, que hace como un compendio del cine del mundo, ¿no?
Tenemos mucha suerte con el público de Clermont, que es un público muy, muy, con mucha curioso, ¿no? Con curiosidad, ¿no? Y, pero también, ahora está... Es un público casi experto, que puedes ver aquí en las colas, gente con su Biblia, el catálogo del festival, que tienen desde hace muchos años, tomando notas, poniendo de 1 a 5, hablando con los directores, le preguntan, ¿por qué acabaste así tu corto? Que yo... Son casi programadores también, ¿no? Llevan años y años viniendo, porque es así porque llevamos 47 años trabajando con todas las capas de la ciudad, todas, ¿cómo decir?, las capas, como las asociaciones, vamos a los hospitales, a las cárceles y sobre todo todas las escuelas, hasta las universidades. Entonces, cada persona en Clermont alguna vez ha ido al festival. Es una ciudad pequeña de 250.000 habitantes. Tenemos un público de 170.000 entradas. Sí. Entonces, la ciudad se vuelca. Es como el festival. Y cada uno tiene una pieza del festival para sí mismo, ¿no? Yo esta semana me crucé con una persona que venía con sus padres, sus hijos, y le pregunté, ¿desde cuándo vienes? Y me dijo, llevo 30 años viniendo. Y dije, tú eres muy joven, tiene 35 años. Entonces, esa es la historia. Venía con sus padres, que lo llevaban hace 30 años, y ya venía con sus hijos. Entonces, es una cuestión de generación, que vuelven, que es muy popular. Es un festival muy popular, no es muy caro, muy accesible. Y sobre todo, trabajamos todo el año. No es solo una semana el festival. Nuestra asociación trabaja todo el año. Tenemos una parte educativa muy potente, que creemos que es a partir de ahí que fabricamos el público. Entonces, claro, yo creo que es gracias a la labor que hacemos el resto del año, año tras año, que tenemos tanto público. En cuanto a los países más difíciles de acceso, tenemos una plataforma que nos llega en los cortos, pero sobre todo trabajamos mucho con redes de asociaciones, de guionistas, técnicos, directores, y los institutos franceses nos ayudan mucho. Viajamos mucho a festivales también y tenemos gente allá que nos recomiendan cortos. Para el continente africano es complicado porque es una industria muy que se mueve mucho. Gente puede hacer un corto o dos y después pasa a otro trabajo. Pero seguimos yendo, trabajamos mucho con las embajadas ahí, que nos ayudan, nos apoyan. Y la perspectiva Regard Afrique lleva 37 años existiendo. Entonces, por eso también es una plataforma muy importante para ellos, tanto como nosotros, para dar visibilidad a unas producciones frágiles. Y para Líbano este año teníamos todo atado antes del verano, la programación, las delegaciones, y en octubre pues todo se complicó, toda la financiación se desapareció, pero tenemos suerte de tener aquí pues unos apoyos también, no solo públicos, pero una fundación que nos ayuda con la Fundación Michelin, que nos ayuda con los países invitados, y logramos traer a 45 personas de la industria libanesa, que estamos encantados porque fue, claro, con el conflicto que hay ahora, fue muy complicado de montar. El año que viene es Asia del Sureste, y bueno, ya veremos cómo logramos hacer algo.
Lo mismo, ¿cómo es esta relación con las cinematografías emergentes y sobre todo tu mirada hacia Latinoamérica, considerando desde un lugar preponderante lo que significa la industria del cine mexicano, pero cuál es la relación también con el cortometraje desde México y cómo se plantea ese diálogo al resto de Latinoamérica?
Claro, yo pienso que como mencionabas al principio, en México no hay tanto esta cultura del cortometraje, es más una industria del largometraje. Entonces, pienso que los directores que llegan, no solo de México, sino de Latinoamérica, con cortometrajes a Clermont-Ferrand, tienen una plataforma, ¿no? Y tienen una especie de trampolín en donde después sus carreras pueden tomar también cierta amplitud, pueden tener como una cierta visibilidad, ¿no? Entonces, pienso que Clermont también ayuda mucho en ese sentido a la parte latinoamericana. En el Comité Internacional tratamos de que haya una visibilidad para un máximo de zonas geográficas, incluyendo Latinoamérica, en países cuya producción es mucho más frágil, porque, bueno, en Latinoamérica los países con más producción, pues bien entendido, son México, Argentina, Colombia, Chile, y después hay países con un poco menos de producción en los que también tratamos de rescatar, de mostrar lo que se está haciendo. Entonces también es parte de la labor del Comité Internacional el mostrar estas producciones. Y lo maravilloso de Clermont es que justamente, como decía Tim, ha habido un trabajo súper intenso y de hace muchos años de formación de público. Entonces el público de Clermont es un público que ya está formado, que está acostumbrado a ver estas producciones y que las pide y las demanda, ¿no? Que disfruta justamente tener el acceso a este tipo de cine que no se puede ver en otro lado, y es un público que, como dice Tim, comienzan viniendo desde pequeños, con la escuela, con los padres, y de generación en generación se van transmitiendo ese gusto y ese amor por el cortometraje y por el poder descubrir en una sola proyección 5 países diferentes, o 6, 6 y 7, o 7 miradas distintas y maneras de narrar una historia y de presentarla. Entonces yo creo que el público es lo que lo atrae y es lo que vienen a buscar también, ¿no?
Diana Borja, Tim Redford, del Festival de Clermont-Ferrand, muchas gracias por este tiempo compartido en diálogo con Radio Cultura.
Muchas gracias.
Thank you.
Acabamos de compartir Abrazo, antes Mariana, de la banda de sonido del film Medianeras, de Gustavo Tarecto, en composición e interpretación de Gabriel Chovnik, cortometraje ganador del Gran Premio del Festival de Clermont-Ferrand en 2006.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Bueno, y continuamos en este programa especial desde Clermont-Ferrand, el festival de cortometrajes más importante de Francia y, indudablemente, además uno de los más importantes del mundo, con una notable presencia latinoamericana y, sobre todo, colombiana. Y además, desde Colombia llega un corto que nos genera muchas preguntas y también realmente muchas validaciones de lo que significa la importancia y la pujanza que tiene en la actualidad el cine colombiano. Lo cual se hace presente también desde la presencia de Camilo Escobar Henao aquí en el Festival de Clermont-Ferrand con su corto Un día de mayo, que me parece muy interesante también situarlo en un contexto de una realidad quizá muy diferente para la Argentina, porque mayo no significa lo mismo que transmite la esencia del corto, pero existen muchas lecturas que se van dando, sobre todo en lo social, en lo familiar, en lo humano y en lo contextual de la realidad de los vínculos intrafamiliares que subyacen más allá de las presentaciones formales de lo que significan las fechas y los calendarios. Así que, Camilo, muy bienvenido a esta noche de domingo en Radio Cultura, transmitiendo las alternativas desde Clermont-Ferrand, además haciéndolo en vínculo, por supuesto, con la programación de RFI, de Radio France, con la cual Radio Cultura tiene un vínculo absoluto desde la Argentina, y preguntarte por qué mayo y qué pasa en mayo que es tan significativo para el corto.
Bueno, primero gracias por esa presentación tan tremenda, de verdad, y gracias por la invitación. ¿Por qué mayo? Porque en Colombia mayo es el mes de la madre, es el día, es el domingo, el primer domingo del mes donde se celebra el Día de la Madre, y es como un día que reúne el valor familiar, ¿cierto? La madre como este eje que compone la estructura familiar, la base de la familia. Entonces me parece importante esta fecha en el cortometraje porque precisamente, que tú lo mencionabas, son estas relaciones intrafamiliares y una de las cosas que me interesaba a mí reflexionar es cómo existe la fragilidad en la familia, ¿cierto? En esa idea de familia funcional que pende muchas veces de un hilo, pero aparentemente todo está bien.
Uh-huh. Y situamos el corto a partir de una referencia ineludible que es un teléfono móvil en una época, en un tiempo y espacio. La pregunta es, ¿por qué trasladaste la acción, que bien puede ser cotidiana, presente y permanente hasta el hoy en día, a un momento del pasado? Y además preguntarte por qué es tan pregnante, permanente y de tanta, digamos, coloratura para el espectador, la música, que es algo muy distintivo y que también tiene una pequeña presencia argentina.
Sí, pues la época está porque este cortometraje nace de las memorias de mi infancia, ¿cierto? Como de ahora en la adultez, devolverme, hacerme preguntas sobre esa educación, sobre esos valores tradicionales con los que crecimos, pues muchos de mi generación, ¿cierto? Entonces para mí se vuelve como un retrato de una generación, ¿sí? En el que yo quería como poner eso en escena. Entonces la época de ese cambio del milenio, o sea, porque era una época muy particular, porque era no solamente cambio de año, sino además cambio de siglo, pero además cambio de milenio. Entonces uno no vive eso, o sea, somos afortunados de vivir ese momento, y recuerdo todos los mitos alrededor de este momento del nuevo milenio: se iba a acabar el mundo, se iba no sé qué, ta, ta, ta. Pero además estaba la entrando, por lo menos en Latinoamérica, estaba llegando la tecnología y toda el internet, los teléfonos móviles. Pero entonces todo era muy raro, había una rareza. Entonces me interesaba mucho ese contexto para ese niño de 10 años en el que está viendo el mundo alrededor y absorbiéndolo como una esponja, como que uno está a los 10 años apenas entendiendo como unas cosas, está en la preadolescencia, ya no es un niño, pero tampoco es un adolescente, está en ese tránsito ahí, entonces me parecía que el contexto ayudaba mucho. Y frente a la música, creo que la música hace parte mucho de nuestra identidad, ¿cierto? Y para mí es importante, o sea, para mí es importante que eso además siguiera reforzando todo este contexto que pues como en el que se desarrolla la historia.
Uh-huh. Y para situarlo con relación al oyente que está siguiendo este programa en este momento, en su transmisión en directo en la noche del domingo en Argentina, o en las repeticiones que hace la radio, o incluso en el podcast, una referencia. Prácticamente toda la Argentina ha visto El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, una película que su director en su momento me comentó que le gustó presentarla como si fuese una historia un poco espiada, ¿no? Con ángulos de cámara que estaban atravesados por lámparas, por diversos objetos, para que el espectador se situara en una escena un poco de fijón, un poco espiando la situación. Y cuando vi el corto, me pareció que había un tratamiento en ciertas escenas muy similar en cuanto a esa mirada intrusa, digamos, ¿no? Desde la puesta de cámara, porque hay, por ejemplo, un recorte de los cuerpos, hay muchos planos de detalle, existe una mirada a un padre cuyo rostro es casi ausente en la cámara, y además todo está tamizado quizás por una mirada que espía un poco. Quería saber desde la construcción dramática y desde la cámara cómo habías planteado este desarrollo y esta trama, y si había alguna conexión con esta idea de mirar un poco a las escondidas.
Bueno, pues no lo había pensado, y El secreto de sus ojos es una peli que me encanta, y el cine en general de Campanella me encanta. Pero sí había una exploración, me interesaba mucho desde el lenguaje explorar la mirada y el punto de vista del niño, ¿cierto? O sea, como que sí quería que desde el tratamiento de la imagen se sintiera, o por lo menos yo pusiera en escena cómo podía ser la memoria, ¿sí? Como ese juego de la memoria que muchas veces está atravesado por las emociones. O sea, como que uno recuerda las cosas según las emociones, y muchas veces las emociones o los recuerdos están fragmentados por lo que uno estaba sintiendo en esos momentos. Entonces, este niño que está a sus 10 años absorbiendo, entendiendo el mundo que lo rodea, todo este fuera de campo me parecía importante en eso, porque es estar con él, pero además es como él ve el mundo, ¿sí? Desde a dónde se acerca más, o sea, o dónde está teniendo más empatía. Una de las cosas que a mí me interesaba mucho es ver cómo son los dos universos en los que está él, ¿cierto? El universo femenino y el universo masculino, entendiendo que la relación que él tiene con su mamá es muy diferente con la que tiene con su papá. Y eso también está marcado ahí, esa figura de ese padre que rompe un poco esa armonía de ese hogar, ¿cierto? También la hermana que se insinúa pero no se ve, porque es la hermana que se va, y es como los recuerdos que él tiene de ella que se van borrando a medida que, porque ya no estuvo. Entonces eso me interesaba mucho ponerlo en escena ahí.
¿Cómo fue la producción del corto? ¿Cómo es la producción del corto en general en Colombia? La Argentina atraviesa hoy un momento muy complicado sobre la producción cinematográfica en general, y el corto en particular es el primero que se resiente, porque no existen vías de comercialización ni de consumo muy estandarizadas, por lo menos en nuestro país. Y saber un poco desde ese lugar de lo colectivo, que involucra un poco la realización que presentas acá en Clermont, y desde lo general, con respecto a la producción del cine en Colombia, ¿cuál es la realidad hoy del cortometraje?
Bueno, voy a hablar primero como un poco de la realidad que yo siento como en Colombia en general, en términos de cine. Creo que desde el 2003 que salió la ley de cine, pues el impulso ha sido pues muy satisfactorio. Creo que se ha notado que el cine colombiano cada vez va cogiendo más fuerza, más relevancia, ¿sí? El nivel y el volumen de películas que se van haciendo cada año aumentando, y eso es muy, eso es muy emocionante para los que venimos ahí, ¿cierto? Para ese que venimos en ese recorrido que no es fácil, que todos sabemos pues que dedicarse a hacer arte, a hacer cine, no es fácil, es caro. Entonces, por ese lado, siento que viene un impulso muy, muy tremendo, que obviamente hay impactos, hay años en los que está mejor, sí, pero creo que viene también un músculo creativo, un músculo de personas apostándole, tratando de meterle la ficha, que han hecho que todo esto esté pasando, que la presencia de Colombia en los diferentes festivales en el mundo se esté sintiendo más. Y en el caso de este corto particular, yo debo decirte que me siento muy afortunado porque esta historia que nace muy de, como te decía, de las memorias de mi infancia, como desde un lugar muy personal y que yo llevo pues como acá a la ficción, yo tengo una productora en Medellín que se llama Rara Cine y somos amigos desde la universidad, y desde la universidad nos tenemos un espíritu que es colectivo, y fue como vamos a juntarnos a hacer las cosas, ¿cierto? Y para esta película yo me reuní con ellos y les dije, tengo este guión, tengo esta historia que quiero hacer, y quiero hacerla como sea, sin depender de fondos, sin depender de nada, quiero reunir las sinergias de amigos, de... Y fue muy lindo, desde la escritura del guión con Laura Gutiérrez, que fue como la primera persona que dijo, ay, hay una historia muy tremenda desde esas memorias que tenés, y con mi equipo, con mis socios de Rara. Y a partir de ahí, yo creo que se generó eso, como yo digo que es como una cosa mágica, porque se fue uniendo la gente. Y lo que te digo, que me siento muy afortunado, porque yo siento que pude rodar con amigos, o sea, amigos muy talentosos, sí, pero que además eran muy cercanos. Entonces así se sintió el rodaje, sí. Obviamente aplicamos algunos de los fondos, obtuvimos un fondo local de Medellín que nos ayudó como para un poco de cosas, sobre todo en el rodaje, pero no era mucha plata, y el resto realmente fue trabajo y asocios, muchos asocios que fueron llegando, y así ha ido creciendo el corto y fue creciendo, y la verdad que esté acá, que lo pueda presentar acá en Clermont, yo me siento completamente afortunado y agradecido.
A eso iba también, cómo es la experiencia en Clermont-Ferrand, cómo llegó el corto, y saber un poco las perspectivas también que le depara a un trabajo como el tuyo, además tan personal, desde un lugar en el cual tiene la primera visualización de uno de los lugares más referenciales del mundo con respecto al cortometraje. Saber si consideras que hay un antes y un después de la presencia tuya acá en este festival, y qué alternativas nuevas se han presentado a partir de tu presencia acá en Francia.
Bueno, para mí ha sido muy bonito, además, porque yo pude estar el año pasado acá en el festival con este mismo proyecto en la sección del mercado, en la sección de Talents Connection, y pudimos hacer pitch y pudimos presentarlo y hablar y reunirnos y conocer un poco ya como del festival. Entonces fue muy emocionante realmente cuando recibimos la noticia de la selección ya en la competencia internacional, porque fue como cerrar un ciclo, ¿cierto? Como poderle dar la vuelta. Lo mismo pasó en Colombia con Bogo Shorts, que estuvimos en la incubadora, que es el mercado, y luego pudimos hacer el estreno ya en el festival en la competencia nacional. Entonces siento que, como te decía ahora, como que el proyecto ha estado rodeado de una magia muy, muy particular, que me hace sentir muy, muy feliz y que me motiva. O sea, creo que todo esto lo que hace es que te motive a seguir como a decir, esto tiene sentido cuando vos estás y ves la sala llena, porque yo creo que es una de las cosas más impactantes que tiene este festival, que es como un público garantizado, que hace fila, que así sea la función a las 9 de la noche, las salas se llenan, y eso es muy impresionante y muy motivador, y que de repente gente de diferentes latitudes te digan que se conectaron con la historia, que sintieron cosas, emociones, yo creo que eso te da, pues eso da el impulso para seguir.
Qué bueno, qué bueno. Y si digo Buenos Aires, ¿qué memoria trae en los recuerdos de Camilo decir Buenos Aires?
No, mucho, mucho amor. En Buenos Aires es una, pues para mí fue como un segundo hogar. Siempre lo he tenido así. Fue una época de mi vida muy especial, muy linda. en un momento en el que yo quería, era la primera vez que me iba a vivir a otro lugar, y fue como tener una acogida, conocer gente maravillosa, y además es una ciudad muy inspiradora, o sea, es una ciudad que también te llena de mucha información, te estimula todo el tiempo. Entonces, para mí mi paso por Buenos Aires es como, pues lo llevo en el corazón.
Bueno, te reencontramos desde Buenos Aires en esta noche de Clermont-Ferrand con los mejores augurios para el desarrollo y el recorrido internacional de tu cortometraje. Y te despedimos. Lamentablemente el público no puede ver el corto, quizás en un futuro en alguna plataforma, pero sí lo va a poder escuchar, porque vamos a compartir un momento musical en esta noche de Cultura en Imagen que nos trae la banda de sonido de tu trabajo. Y bueno, no será en mayo, será en febrero, pero desde este febrero nocturno y friolento de Clermont-Ferrand agradecemos la calidez, por supuesto, siempre de Colombia y siempre la presencia de su gran cine y su pujante cine contemporáneo como es el reflejo de tu cortometraje.
Pues nada, muchísimas gracias. Yo muy honrado de estar en este espacio, de haber conversado con vos y que, bueno, que me puedan escuchar allá en este pedacito de espíritu que tengo allá en Buenos Aires.
Sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios, que le escuche tu voz, la, ra, 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 ra. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, ra, 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 ra. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. País donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la, ra, 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 ra. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, ra, 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 ra. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina, la, ra, 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 ra.
En la composición y en la voz de Camilo VI, acabamos de compartir Melina, perteneciente a la banda de sonido del cortometraje Un día de mayo, de Camilo Escobar Henao.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, estamos en un nuevo bloque de este especial dedicado al Festival de Clermont-Ferrand y tenemos el lujo de tener en este espacio a lo que significa la única presencia argentina en todo el festival. De 500 cortos, hay un seleccionado y un representante de la Argentina en una película que quienes estuvieron en el Festival de Mar del Plata la conocen muy bien, que ha ganado dentro de la competencia del Festival de Mar del Plata también, y que aquí está presente desde lo que significa el rico panorama latinoamericano que está incluido en el Festival de Clermont-Ferrand, que ustedes en el transcurso de este programa han tenido la oportunidad también de conocer de la mano de otros realizadores. Pero Brian Cassés nos entrega El ascenso y caída de Sarah Silverstein, un corto realmente formidable, inteligente, ingenioso, muy bien filmado y con un elenco absolutamente colosal, que creo que muy pocos largos consiguen un elenco como el que tiene Sarah Silverstein. Y sobre todo preguntar en este comienzo, ¿quién es Sarah Silverstein? ¿Cómo llega Sarah Silverstein a tu mente y a ser personaje? ¿Y por qué decidiste en este corto tomar un formato, si se quiere, de largo? Porque uno ve quizás el embrión de un largometraje tal como sucedió en su momento con Medianeras.
Bueno, hola. Buenos días a todos. Es verdad lo que decís del formato de largo en corto. Fue un tema cuando lo escribí. Era un mediometraje, en verdad. Y como no llegaba a ser un largo todavía porque tardaba mucho más tiempo, quería hacer un mediometraje y mucha gente me recomendó no hacerlo porque iba a quedar fuera de cualquier tipo de programación en cualquier lugar. Y se hizo el corto con la idea en ese momento de, bueno, si nos gusta y sale bien, hacemos el largo, porque ya está escrito para largo. Ahora, no sé si lo haría en este momento, prefiero hacer otros proyectos y después quizás más adelante. Así que por eso tiene esa estructura y también no solo por eso, sino porque a mí me da un poco de pánico hacer un corto que dure 15, 20 minutos y que te aburra, que es algo que pasa mucho. O sea, el aburrimiento cuando estás viendo algo pasa en algo de 2 horas y también pasa algo de 5 minutos, que el tiempo pasa dependiendo cómo vos vas consumiendo lo que estás viendo. A veces ves algo de 5 minutos y al minuto 2 ya pensás que pasaron 20 minutos, y ves algo de 3 horas y cuando termina decís, ah, ya terminó. Y el corto tiene un poco esta cosa que decís, que por suerte creo que salió, que es que lo ves y lo disfrutás y cuando termina decís, ah, bueno, lo podría ver un rato más, que era lo que a mí personalmente me importaba, porque no quería hacer algo que uno se quiera ir o quiera dejar de verlo en la mitad siendo tan corto. Después, en cuanto al personaje, es un personaje que nace, si bien el corto es un corto que de comedia negra y tiene como su tono bastante absurdo y raro, tiene un contexto bastante fuerte que está un poco escondido. Si lo ves y lo querés ver con esta cabeza lo podés ver, y si no lo podés disfrutar y chau, que es un poco lo que yo viví en Argentina post 2001. Yo trabajaba, tenía 12 años, 13, y trabajaba en las navidades en la tienda, una tienda que tenía mi padre de ropa en Villurquiza para ayudar. Y empecé a ver mucha gente con esta sensación totalmente apática, como no, ya ni frustrada. Como capaz los que se frustraban eran los más grandes, pero los que tenían 20 y pico, o por lo menos en lo que yo vi, veía mucha gente como, bueno, no me voy a comprar mi casa nunca, no, esto es un quilombo, me chorearon la guita, mi familia no tiene un mango, o sea, es todo un quilombo. Y como esta cosa muy de fluir como porque sí. Vi mucha esa gente y siempre me llamó la atención de una manera terrible. No cambió tanto, pero porque seguimos teniendo como esa sensación mucho en Argentina como de, bueno, mira, igual, todo va a seguir igual. Pero en el 2001, 2002, 2003, yo lo sentí mucho más fuerte, al menos desde mi punto de vista. Y en ese contexto siempre sentía, estando ahí en la tienda, que si bien en el corto es otro tipo de tienda, pero sentía como esta cosa, estar escuchando la radio y que las únicas chances que tenías un poco de tener como una ascendencia social era o te volvías futbolista o te volvías actor o algo así. O estabas en la tele o jugabas al fútbol. Medio que no había como otra opción. O hacías algo todo en B, básicamente, como eran las 3 opciones que yo, en mi cerebro, eran las posibilidades. Y en ese contexto entra esta historia de un personaje que es totalmente apático, que no está ni depresiva, que está como vacía, que está como nada, que nada le importa, con el contraste de una amiga que sí quiere tener esa ascendencia social rápida y un poco vacía, pero que empieza como a intentar presionar a la otra para lograrlo.
Pero también hay, junto a la apatía individual, un sentimiento bastante de histeria colectiva. Hay un nervio que transmite el corto también desde ese lugar del absurdo y del humor negro, también muy, muy fuerte, como quizá contraste y contrapeso de los mismos personajes, ¿no? Y dentro de todos ellos hay un solo personaje quizás más cristalino, si se quiere, que es la señora de la torta, la señora del que lleva, no me acuerdo si era una torta o un...
Sí, Aleida.
Sí. Quería saber cómo fue la construcción dramática de todo este entramado, porque a nivel, me imagino, de la puesta en escena y del guión, es un trabajo realmente muy arduo, sobre todo atendiendo a este doble clima que deben manejar los actores todo el tiempo, ¿no?
Sí, tenés razón. O sea, un poco el corto tiene una estructura como de que se pasa la posta, básicamente, como esta cosa de que la fama es como una bendición, maldición, que cuando la tenés es increíble y empiezas a tener dinero y fama y todo es increíble y todo es hermoso, y en verdad te la sacan en un segundo porque no tiene que ver con vos, tiene que ver con que le interesás a alguien o en el momento le estás dando de comer a todos nosotros porque nos da morbo, porque nos divierte, porque nos intriga, porque es lo más interesante que hay en el momento, y vos te comes esa película y en un segundo se te va y le pasa a otra persona que tiene algo que pareciera ser más interesante en ese momento. En ese sentido, el corto tiene esta estructura de el personaje de Spregelburg, que está como en el final de ese proceso, para después que transicione a Sara, y para después, bueno, al final, vean el corto, así pueden ver bien cómo sigue. En ese sentido, hay varios personajes que representan distintas cosas. Sara representa esta sensación apática, como de que nada le interesa, hasta que por un segundito lo ve y le sale pésimo. Rafa, Nino, el final de este camino. Julieta Silverberg, Berenice, es la amiga que no le llegó esa oportunidad, pero que está desesperada por tenerla. Y Aleida, que es la vecina, es un personaje que es un poco más, lo describiste bien, es como un poco más, ¿cuál sería la palabra? Como cristalino, no sé, se me está yendo ahora la palabra.
Inocente.
Como más inocente, que está intentando de verdad hacerle como un bien, porque la vio, porque entiende lo que pasó, y que al final también toma como esta bendición, maldición al final, porque bueno, le tocó y lo agarra porque todo el mundo en el fondo lo quiere agarrar. Y bueno,
ya sugeriste algunos nombres del elenco, quería ir un poco más a nombrar a todos, porque realmente muy pocos largos, como decía al comienzo, muy pocos largos argentinos pueden conseguir un elenco como el que tiene El ascenso y caída de Sara Silverstein, y quería saber un poco cómo fue para vos ir imbricando estos nombres. Ya nombraste a Inés Efron, a Silverberg, a Rafael, pero expandir un poco el universo del elenco, que es increíble, y cómo fue en cada caso la incorporación de cada uno de estos nombres.
Bueno, la verdad que sí, fue increíble tenerlos, también fue una pesadilla de agenda, fue como muy difícil, pero todos muy buena onda, o sea, solo porque era difícil coordinar tantas personas con lo que es un corto, con lo que es una locación, con lo que es que no tenés el dinero, con lo que es que te puedes el lunes a la mañana y todos pueden, pero después te llama la tienda, toda inocente porque nunca filmó, y te dice, no, vení más tarde, y no entiende que se te cae todo lo que venís planeando. Así que en ese sentido fue bastante caótico, pero se logró. Arrancó con Inés, la verdad. Yo Inés la había conocido hacía un tiempo y tenía buena onda. Nunca habíamos hecho nada. Y cuando lo escribí pensé, o sea, me vino ella directo, como el personaje de Sara, y casi que todo esto arranca porque se lo mandé, nos juntamos a tomar un café, le gustó, y como me dijo que sí, fue como, bueno, listo, avanza. Y medio que de ahí todo empezó a venir como en cadena. Fue bastante fácil, sorprendentemente, como que le fuimos escribiendo a las personas que teníamos pensado y le mostramos el guión y dijeron que sí. No hubo mucho trauma alrededor de la convocatoria. El personaje de Rafa, para mí era perfecto para él, porque es como un personaje, Rafa tiene como esta cosa en toda su obra, como muy 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 sufrida, y me parecía que lo iba a hacer muy bien. Y si bien es un corto, y si bien no es lo mismo que un largo, también la cantidad de implicancia que él tenía que tener a nivel de rodaje no era tanta, a diferencia de Inés, que sí tuvo que estar horas y horas y horas y horas rodando. Era distinto, la verdad que Inés tuvo que estar todos los días y los demás como unos ratitos. Entonces por eso yo me sentía también cómodo en ir y plantear, decir, bueno, mira, es un corto, es lo que es, pero tampoco tenés que estar 3 meses de tu vida implicado con esto. Y en ese contexto se fue armando. Después apareció Mónica Villa.
Nada menos, aparte.
Nada menos, que es impresionante y que es una genia y le trajo lo increíble y que se nota. Disfruté mucho trabajar con ella, pero tengo que confesar que cuando lo vi en el cine, que trabajé un año con esto y nunca lo había visto yo en un cine hasta que lo vi en Mar del Plata y lo vi acá también en Francia, impacta mucho como su presencia. No digo que no haya impactado durante cuando lo estábamos filmando, pero yo sí noté una diferencia, como un subidón al verlo en cine, que tardé mucho en verlo en cine. Esa es la realidad. Después está Paola Barrientos, que es impresionante. Yo creo que Paola Barrientos es una de las mejores actrices que hay en Argentina y necesita conseguir unos papeles acordes a ella porque es brillante. O sea, es increíble. O sea, no tengo duda que en breve va a hacer algún papel que... Bueno, ya lo hace igual, ¿eh? No digo que no lo haya hecho, pero yo siento que es... Para mí es impresionante. Y bueno, Inés ya... Me imagino que mucha gente la conoce y es increíble. Y ella es la que le terminó de dar como esta cosa al personaje, que con ella sí ensayamos mucho y fue como un proceso de construcción de personaje bastante jugado, porque es un personaje muy raro y hubo que bancarse esa decisión, como que es un personaje que no expresa casi nada, que por suerte creo que sucedió, pero bueno, fue difícil. Julieta Silverberg fue impresionante, como que trajo un poco... lo que trae ella y la rompió. Y después, Aleida, es Olivia Torres, que es una actriz que es también increíble.
Sí, no, están increíbles. Y quería saber si el proceso de filmación coincide con la narrativa que tiene el corto, porque bueno, el corto empieza con Rafael y el Colón. O sea, dos monumentos casi, uno desde la actuación y el otro monumento histórico. Saber si empezaste por ahí o saber cuando llegaste a ese momento también cómo fue rodar en el Teatro Colón. Porque me imagino que no es nada fácil desde la estructura administrativa, pero también desde lo que significa el peso histórico de estar trabajando en un lugar con tanta simbología, ¿no?
Sí. La respuesta única es sí. No empecé por el principio. Eso lo volvió, obviamente, mucho más difícil, pero así funciona en la mayoría de los casos. Tenés que estar bastante bendecido para poder filmar en orden, porque es casi imposible siempre, y más en un caso así, que hay tantas escenas diferentes. Así que no, de hecho, lo de Colón fue en la mitad. En cuanto a lo administrativo, la verdad que fue bastante fácil, nos ayudaron un montón. La gente del Colón en ese momento fue muy buena con nosotros. En ese momento estaba Jorge Tellerman y la verdad que nos ayudó mucho. Si bien nos ayudó mucho, era muy difícil filmar ahí porque nos ayudó mucho a poder ir, pero después nos teníamos que acomodar, obviamente, a todo lo que sucedía ahí. Entonces entraba lo mismo, como, bueno, vengan, bueno, al final vengan dentro de 2 días. Y no, como que la gente cuando te dice eso no entiende que te está destruyendo la vida, como que no... Es una decisión que suena ligera y no es ligera. Así que no fue fácil filmar ahí, no por la gente del Colón, que fue muy buena onda. La verdad que nos ayudaron un montón, sino porque nos ayudaban un montón, pero siempre y cuando no estemos estorbando a nada de lo que tenía que pasar ahí, y pasan muchas cosas ahí, entonces no fue fácil. Fuimos al Colón por lo que significaba el Colón y también porque hay dos locaciones filmadas en el Colón: el escenario y la sala de ensayo, que la sala de ensayo es increíble. De todos modos, queríamos que no, si ven el corto, van a ver que no está sobreusado el Colón, porque tampoco queríamos que sea como...
Sí, es muy sutil.
Es muy sutil, pero mucha gente es muy loco porque hay un plano que se ve fuera de foco muy poquitito y mucha gente me preguntó si fuimos en el Colón. O sea, está ahí, pero la idea no era tampoco que sea algo como todo magnífico y gigante y usar el Colón, por varias razones. Primero, porque no teníamos ni el tiempo, no teníamos los recursos... Y porque también no queríamos como que las locaciones se coman a la narrativa. Si vos vas a un lugar como el Colón y lo mostrás todo en todo su esplendor, bueno, es muy impresionante. Pero la verdad que fue increíble y fue la experiencia más gratificante para un extra, porque vinieron algunos extras que son los del público y tenían que estar sentados en la butaca del Colón viendo cómo filmábamos. Así que eso fue bastante fácil para atraer gente.
Y hablando de experiencias, quería ir a la experiencia aquí en Clermont-Ferrand. Si esperabas el recorrido internacional que tiene este ascenso y caída de Sara Silverstein. Y además, conocer un poco cómo ves la realidad, por un lado del cine argentino a gran escala, y por otro lado la realidad del corto argentino, que tiene tanta historia y sin embargo tan pocas vías muchas veces de comunicación con el público, ¿no?
Sí. Bueno, el recorrido no, nunca te lo esperás, o sea, te lo imaginás, pero no te lo esperás. Mar del Plata estuvo increíble, fue muy bueno para el corto, para nosotros, verlo en el cine. Encima Mar del Plata va con un montón de amigos tuyos porque está todo el mundo ahí y los que no pueden ir, fue mi madre, no sé, como que tiene como esa cosa que es impresionante, que acá estás más solo, estás acá medio tirado, somos, como decías al principio, somos los únicos argentinos, entonces estamos con Manu a ver, el productor, y yo acá viendo qué estamos haciendo acá. Este festival es impresionante, no lo charlábamos un poco antes de que arranque la entrevista, no tiene sentido alguno la cantidad de gente que hay, son 8 funciones por corto, las salas son, hay salas de 1.400, 1.500 personas, de 600 personas, de 500, están todas llenas, siempre se queda gente afuera, nadie se va, pasan 5 cortos por programa, nadie se va de los programas, salvo una o dos personas, y es impresionante. O sea, en una semana lo ven 5.000, 6.000, 4.000 personas, todas a la llena, y es algo que yo nunca me imaginé que iba a pasar ni con el corto. Como que el corto te imaginás que lo va a ver alguien en la computadora, que alguna persona lo va a ver en el cine, pero nunca te imaginás que va a haber tanta gente desesperada por entrar a una sala para ver un corto, y eso es impresionante. Después, en cuanto a lo que decías de los cortos argentinos, hay cortos muy, muy buenos. Hay cortos muy muy buenos, pero es difícil verlos. No sé la verdad cuál es la razón, si es un tema del consumo que tenemos nosotros con los cortos en sí. Yo no tengo el consumo de cortos que tiene la gente de esta ciudad, que hay un montón de personas, desde estudiantes hasta gente jubilada, que se viene al festival todos los días, agarra su programa, se fija lo que quiere ver, le pone puntaje. Yo eso no lo he hecho con un festival de películas, no lo hago con cortos. O sea, hay un tema como de lo cultural y de lo que es el consumo de cine, que creo que no lo tenemos ahí, y claramente faltan canales porque no los hay. Acá hay un montón de canales también de tele, que el corto nuestro lo compró Arte, que es tipo un canal muy grande de acá, y la gente ve cortos en sus plataformas, en la tele, lo ven. En Argentina no digo que no lo hagan, pero no creo que haya un consumo tan, tan grande. Y en cuanto al cine argentino, está en un momento sumamente difícil. No sé si soy la persona más idónea para hablar de esto, porque todavía no hice ningún largometraje, entonces no puedo contar de la experiencia de lo que es el antes y el después, pero sí sé por todos mis amigos y la gente que conozco, y mi propia experiencia, que estoy intentando producir una película, que el año pasado me dieron el interés del Inca, que ahora ya no sé si eso va a pasar, si no va a pasar, que está al menos en un momento de transición sumamente complejo e impredecible, donde no está claro qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y en mi experiencia personal, que estoy intentando hacer mi primera película, lo más difícil es no tener claridad. Porque si vos tenés 10.000, 20.000, 30.000 dólares adjudicados, podés ir a alguien y decir, hola, ya tengo 10.000, 20.000, 30.000, y al menos arrancás con algo. No saber nada de lo que va a pasar es totalmente... Te arruina para un proceso de preproducción de una película de cine independiente, que hay un montón de plataformas, no plataformas de Netflix o algo, hay un montón de circuitos donde la gente, lo estás viendo vos acá en este festival, consume un cine y lo consume, y es masivo también, por más de que no venda 2.000 tickets, 2.000 millones de tickets. Así que sí creo que está en un momento muy difícil, sí me parece que necesita igual una conversación inteligente, no es ni una cosa ni otra, pero sí o sí algo tiene que pasar, porque el cine argentino tiene cosas buenísimas para dar. Acá cada vez que venís, o sea, por más que somos los únicos, con cada persona que hablamos, tiene muy arriba el cine argentino, tiene muy arriba Mar del Plata, tiene muy arriba un montón de directores y directoras argentinas. Todo el mundo del mundo de los festivales y del cine acá, cuando te mira con una cara como de qué bajón lo que está pasando. Y más allá de cualquier mirada política, lo que está pasando es difícil. No importa lo que pienses, si estás de acuerdo o más de acuerdo. No está fácil hacer cine ahora en Argentina. No era fácil tampoco antes. Y algo tenemos que hacer para que se pueda hacer.
La voz ya experimentada y con un recorrido internacional de Brian Cassés en esta noche de domingo en Radio Cultura. Y el ascenso y caída de Sarah Silverstein, que sigue recorriendo festivales internacionales, como es este caso, desde esta transmisión en Clermont-Ferrand. Muchas gracias, Brian, por estos minutos compartidos.
Muchas gracias a todos.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Y así llegamos al final de esta emisión especial desde el Festival Internacional de Cine del Cortometraje de Clermont-Ferrand en Francia. Y nos reencontramos el próximo domingo con otro especial y otros horizontes en diálogo con el cine, con la cultura, desde Cultura en Imagen para Radio Cultura para todo el país. Muy buen domingo y muy buena semana.